Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía en la de Radio Popular Herri Irratia y hoy está con nosotros Lander Martínez. Él es diputado por Vizcaya de Sumar Mugimendua y también secretario de comunicación precisamente de Sumar aquí en Euskadi. Lander, ¿qué tal?
¿Qué tal, Kaixo Egunon?
Egunon, bueno, empieza ya el curso político. Bueno, de entrada ha empezado ya con mucho movimiento, ¿no? Que eso no está nada mal.
Bueno, ha empezado con mucha intensidad, en algunos términos muy positiva, ¿no? Porque ayer el gobierno de España pudo lanzar una serie de medidas en lo que respecta al genocidio que está sucediendo por parte de Israel y que está sufriendo el pueblo palestino y que permite pues poner, ¿no?, al país en el centro de las acciones, por lo menos por la parte occidental del mundo, por llamarlo de alguna manera, para tratar de frenar este genocidio. Pero por otro lado, es verdad que también empezamos el curso con un Partido Popular que ha decidido empezar a tensar desde el primer momento con palabras gruesas, ¿no? La política y también con una disputa que yo creo que aquí en Euskadi nadie ha entendido, que es la postura que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco con respecto a las protestas que ha habido en la vuelta también sobre la cuestión palestina, que creo que han sido orgullo de muchos y imágenes que han dado la vuelta al mundo.
Pues para ir centrándonos precisamente en eso, ¿no? Las medidas aprobadas por Sánchez, es cierto que no llegan en cierta medida un poco tarde y además son un primer paso o deberían ser un primer paso solo.
Claro, es decir, lo fácil es decir que sí, que no, porque es decir, las medidas frente a un genocidio siempre llegan tarde, porque nunca hay tiempo suficiente, ¿no?, como para actuar frente a un drama y a una vulneración de derechos humanos como esta. Y es verdad que esto es una cuestión por presumir, que es decir, es constatable políticamente que en Sumar hemos tenido que hacer mucha presión para alcanzar y llegar a una serie de medidas, algunas que se han ido implementando y otras que toman forma y cuerpo ahora. Vamos a valorar que han llegado, y no solo que han llegado, sino que aquí lo que importa no es solo que España aplique estas medidas, lo que importa es que abra un camino para que el resto de países de la Unión Europea acompañen este tipo de medidas, para que se profundice en el debate y en la postura que tiene la Unión Europea sobre la cuestión palestina. Y por otro lado, efectivamente, hay una serie de relaciones que tienen que ver con las relaciones diplomáticas, a pesar de que se ha retirado a la embajadora española de Israel, pero que tiene que ver con las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, etcétera, ¿no? Un ejercicio de desconexión absoluta en lo que se refiere a las relaciones con Israel o de desconexión de las relaciones principales que tiene que continuar.
Bueno, luego mencionaba también la posición precisamente que había adoptado aquí, más que el Partido Nacionalista Vasco, las instituciones, ¿no? Porque tanto el Lehendakari como la diputada general o el alcalde de Bilbao, es verdad que pusieron, ninguno de ellos niega el genocidio, tal cual,
¿no?
Pero igual pusieron demasiado el acento en un episodio minoritario de tensión, eso sí, se ha vivido tensión, pero estamos viendo que esto se repite además en muchos otros lugares, ¿no?
Claro, y bueno, y que es un episodio que se corresponde con el sentir de muchas personas en lo que respecta a tratar de utilizar la protesta civil de la mejor manera posible para reflejar y hacer continuar el debate sobre lo que está sucediendo en Palestina y hacer notar a las personas que todavía no han recibido este mensaje o esta información de, oye, en Palestina está sucediendo un genocidio. Creo que las protestas han demostrado tener capacidad de incidencia social sin poner en riesgo a nadie, sin poner en riesgo nada. Y yo no entiendo cómo, incluso desde un papel institucional, hay quien decide poner, porque encima es como que existe una dicotomía, ¿no? Y deciden poner el interés económico por encima de la protesta civil de un pueblo. Mira, pues yo, esto a mí esto me supera, ¿no? Me cuesta mucho comprenderlo porque creo que a muchos nosotros sentirnos orgullosos de ver esto en nuestras calles y ver cómo somos capaces de organizarnos y de no dejar ningún hueco ante un Estado genocida como es el Estado de Israel.
Bueno, pues esto vamos a ver si la postura adoptada ahora por el gobierno español, bueno, pues sirve también para que otros países puedan hacer seguimiento, aunque ya vemos que hay mucha tensión en estos momentos y va a seguir habiendo tensión. Y lo que por desgracia sigue habiendo, bueno, pues es una masacre en todas luces, que es lo que vemos día a día. Eso es la realidad, eso es lo que no podemos obviar.
Bueno, pues hoy mismo nos hemos despertado con el aviso del propio Estado de Israel, ¿no?, y del ejército a la ciudad de Gaza para ser evacuada porque pretenden tomarla entera, ¿no? Es decir, esto es una invasión de territorio en toda regla, una expulsión y desplazamiento de cientos de miles de personas de nuevo, que además, porque no están consiguiendo que se evacúe la ciudad, porque no tienen a dónde ir. Los espacios de protección humanitaria están llenos. Ya ha habido más de 1 millón de personas que han sido desplazadas. Ni siquiera podrían cumplir esa orden. Y no sabemos lo que puede suceder si el ejército israelí se decide a atacar sin ningún tipo de discrecionalidad a una ciudad que está en la que hay miles y miles de palestinos viviendo.
Bueno, ya que nos hemos centrado y hemos empezado hablando precisamente por lo que ocurre no allí en de las fronteras, lo que ocurre en Madrid, que es donde está de diputado, es un duro varapalo el que, por ejemplo, algo que llevaba a Sumar dentro del gobierno, como impulsar la reforma laboral, se vaya a frustrar por la posición de Junts.
Pues es que el varapalo real lo reciben los trabajadores y trabajadoras. Es decir, que aquí al final Sumar puede tener una mayor o menos satisfacción política con el resultado y evidentemente nos gustaría que esto saliese adelante, pero bueno, nosotros tenemos la oportunidad de volver a llevarlo al Congreso, de volver a presentarlo y de poder seguir avanzando en nuestra propuesta de reducción de jornada laboral. Pero aquí, ¿quién no va a ver reducida su jornada laboral con sostenimiento de salario? Son más de 12 millones de trabajadores en todo el Estado. Prácticamente el 51% de trabajadores y trabajadoras en Euskadi, que van a ver cómo hay una serie de fuerzas políticas que han decidido que, a pesar de estar en el probablemente el mejor momento económico que tiene el Estado español en los últimos 20 años, que a pesar de que las empresas están recibiendo y aumentando sus beneficios permanentemente, haciendo beneficios récord de año tras año, los trabajadores y trabajadoras, para algunas fuerzas políticas, no deben recibir ni un solo rédito de los beneficios que están recibiendo las empresas gracias al trabajo de sus manos. Entonces, esto lo van a tener que explicar quienes votan que no a la reforma, a la reducción de la jornada laboral esta semana.
Bueno, pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede, aunque ya hemos visto cuáles son los posicionamientos iniciales, ¿no? Esa es la parte. Es verdad que luego se puede volver otra vez sobre los pasos de cada uno. Por cierto, ¿el gobierno tiene estabilidad suficiente? Porque últimamente estamos viendo, bueno, pues una especie de tsunami, no sé, comunicativo, informativo, mediático, que da la sensación de que todo esto se está tambaleando.
Bueno, claro, si hiciéramos una evaluación en lo que se respecta al sentir que se traslada, ¿no?, en el ecosistema comunicativo sobre el gobierno, pues probablemente el gobierno hubiera durado muchísimo menos. Ya lleva más de 2 años, más de la mitad de la legislatura, con un viso de continuidad clara, y la realidad es que a la hora de la verdad, a pesar de que sí que es cierto que hay cosas que no salen adelante, como puede ser la reducción de la jornada laboral, como puede ser el decreto de energía de final de julio, hay muchas otras, el 92% de las cuestiones que se llevan al Parlamento, que sí salen. Y que permiten una continuidad y una profundización en una serie de medidas sociales, como puede ser, por ejemplo, el aumento de los permisos por paternidad y maternidad, que ya se aprobaron por decreto y que ese decreto va a ser convalidado esta semana en el Congreso. Por lo tanto, vamos a ver cómo ya de manera efectiva y definitiva los permisos van a ser aumentados de 16 a prácticamente 19 semanas, ¿no?, junto con esas 8 semanas hasta los 8 años de manera retribuida. Y es un avance social más que vamos a vivir esta misma semana. Ya no hablo del curso del periodo de sesiones, hablo de esta misma semana, la primera semana que vamos al Congreso. Es verdad que esto requiere un esfuerzo mayúsculo de coordinación con las fuerzas que apoyaron al gobierno en la investidura? Sí, la verdad es que requiere un esfuerzo mayúsculo, porque es cierto que hay una serie de cuestiones, sobre todo en el campo progresista, que no tienen el consenso de fuerzas conservadoras como son Junts y el Partido Nacionalista Vasco, pero que han optado por sostener al gobierno. Bueno, pues ahí hacemos todos los esfuerzos posibles para sacar esas medidas adelante, echando las horas que haga falta negociando.
Bueno, pues ya veremos a ver, ¿no? Yo lo hablaba antes del ecosistema que se está generando, ¿no?, en torno al gobierno y su aparente debilidad, ¿no? Porque son hemos pasado a los ataques personales, ¿eh?
Bueno, hace ya un tiempo, ¿no?
Hace tiempo
que sobre todo hubo un ataque muy grueso, ¿no?, de Díaz Ayuso, principalmente, que ha tenido mucha continuidad en el Partido Popular, pero es verdad que esta semana, por ejemplo, ha estado llena de ataques personales y de hecho el Partido Popular, bueno, ha defendido que esta va a ser su estrategia a partir de ahora, que es elevar
el tono. ¿Y eso, Lander, no degrada la política, no desacredita la política, no aleja a la ciudadanía de la política?
Bueno, por supuesto que la degrada.
¿Y eso es una maniobra intencionada?
Sí, es una maniobra intencional en tanto en cuanto, en este caso, las fuerzas de derecha y de extrema derecha entienden que una sociedad movilizada, una sociedad que mira la política con mirada crítica y que está dispuesta a participar en ella, no les beneficia y no nos beneficia socialmente y no nos beneficia electoralmente. Yo creo que esto es lo que piensa la derecha y que entienden que tiene una operación perfectamente organizada que genera desafecto de la ciudadanía de a pie, de trabajadores y trabajadoras con respecto a la política, que aleja a la gente de la actividad política del día a día, incluso de los, ¿no?, de los partidos, y que entiende que llega un momento en el que piensa que los partidos, que los políticos son todos iguales, cosa que no es cierto. Todos cometemos errores, pero iguales no somos, ni pensamos lo mismo, ni tenemos, por ejemplo, la misma visión sobre el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no?, como una cosa tan básica como esa. Y bueno, porque luego entiendo que la derecha tiene claro que hay una serie de élites que siempre van a apoyarla, que siempre van a votarla y que siempre van a estar ahí, que no necesitan prestar atención a la política para saber qué es lo que van a hacer, ¿no? Pero a la gente trabajadora, como es normal en una democracia, hay que convencerla día a día para que de que la política es beneficiosa para ella y de que estamos tratando de hacer cosas que mejoran su vida. Por lo tanto, toda estrategia que sirva para alejar a la gente trabajadora, a la gente común, de los políticos, es una estrategia deliberada por parte de las derechas para seguir, tratar de que la política pierda peso en el día a día.
Bueno, y ahora vamos a mirar a Euskadi, porque también, claro, aquí Sumar ha participado, primero en los encuentros del Lendakari la semana pasada, estuvo Jon Hernández, el parlamentario, precisamente con el Lendakari, y Sumar Mugimendua ha estado reunido también con Euskal Herria Bildu, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son los criterios con los que se están manejando precisamente en los dos encuentros? ¿Qué es lo que han transmitido a esas formaciones políticas o qué es lo que han recibido o qué han percibido?
Uh-huh. Bueno, esto, como se enmarca en dos ámbitos diferentes, es verdad que la reunión con Euskal Herria Bildu también era en un marco no solo vasco, sino también estatal, en lo que se refiere a la, bueno, a la continuidad a las relaciones entre las fuerzas políticas que apoyan al gobierno del Estado, ¿no?, y cómo aportar a la estabilización, precisamente, que hablábamos antes de ese gobierno, cómo garantizar que una serie de medidas sociales salen adelante. Y bueno, y también es verdad que hay cómo tratar de garantizar también que, en tanto en cuanto la mayoría que apoya al gobierno de España es una mayoría plurinacional, pues se pueden dar avances, ¿no?, en materia de, bueno, de modelo de Estado, de cuestión nacional, de estatutaria, etcétera. Y por otro lado, con el Lendakari, bueno, pues esto es una ronda que principalmente organiza el Lendakari, ¿no?, para hacer un primer avance y un primer contacto con las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento Vasco. Y nosotros ahí fuimos bastante claros. Creemos que el Lendakari tiene una tendencia al conformismo, una tendencia a la no superación de los problemas, digamos, de manera clara, y entendemos... Es verdad que llevamos diciendo esto mucho tiempo porque es un diagnóstico de época, ¿no? Pero entendemos que estamos en tiempos de incertidumbre, que estamos en tiempos que necesitan aportar certezas y que la tendencia del Lendakari es más bien a hacer política para acostumbrarnos a la incertidumbre que no tanto a hacer transformaciones profundas y radicales que nos permitan estar cómodas y protegidas en un mundo muy, muy inestable. Nosotros creemos que es el momento de realizar esas transformaciones que tienen que ver con, bueno, por ejemplo, no es posible que Euskadi esté a la cola del despliegue de energías renovables en un momento en el que la transición ecológica, la soberanía energética e incluso la propia autonomía a la hora de tener un desarrollo energético que permita, por ejemplo, que las empresas trabajen con mayor eficiencia y productividad, no podemos estar a la cola, ¿no?
¿Por qué cree que Euskadi, por ejemplo, ha llegado a ese punto? Porque es verdad que hace 20 años que no tenemos ni siquiera un parque eólico, ¿no?
Bueno, pues yo creo que ha habido un desinterés. Quiero decir, a veces parece, como tiene una cierta conciencia social, y como por ejemplo es parte del grupo de partidos de la investidura en el gobierno de España, por ejemplo, a veces se nos olvida que el Partido Nacionalista Vasco es un partido esencialmente conservador, ¿no? Es decir, que tiene pocas ganas de realizar cambios que le puedan suponer un conflicto, que le puedan suponer obviamente una pérdida de poder, porque a veces las transformaciones generan conflictos sociales, obviamente, es normal, y también porque no deja de tener un entramado con una serie de relaciones, con una serie de élites empresariales, como puede ser, por ejemplo, Petronor y Repsol, ¿no? Que son, a día de hoy, bueno, pues empresas que viven mucho de las energías fósiles. O tener un país que tenemos, como tenemos, que está articulado principalmente sobre el movimiento de vehículos a motor, de vehículos privados a motor, y no sobre el movimiento de ferrocarril, por ejemplo. También sabemos que a veces, y esto es verdad, que es algo que hay que profundizar en el diálogo con el territorio, que a veces el desarrollo de espacios energéticos renovables genera conflictos pues en municipios, en algunos lugares, y nosotros creemos que eso no debe ser un freno para el poder desarrollar una política de energía renovable, pero sí que es verdad que hay que establecer una serie de diálogos con el territorio, bueno, pues para tratar de entender lo que es mejor, más beneficioso socialmente para todos. Y además hay un modelo de contraste, que es el modelo navarro. Es decir, en Navarra tienen un despliegue masivo de renovables que les proporciona un gran porcentaje de la energía que consumen en materia renovable, y no solo eso, sino que es que además nosotras, Euskadi, bebe mucho de ese despliegue de energías renovables en Navarra, que se ha podido hacer de manera pacífica, sin ningún tipo de conflicto, que abarata la factura de la luz, que proporciona energía a sus empresas y que al final es bienestar a largo plazo. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco está un poco estancado en el modelo de bienestar que quiere para Euskadi a largo plazo. Es verdad que hemos empezado una serie de debates en esta legislatura del Parlamento Vasco y del Gobierno Vasco que tienen que ver con la sanidad pública, ahora empieza un debate con la educación pública, pero que a día de hoy no nos han dado conclusiones que no acaban de ser transformativas del modelo de bienestar del país. Por lo tanto, creo que al PNV lo que le toca es quitarse un poquito de conservadurismo de encima y entender que los tiempos de incertidumbre nos obligan a realizar transformaciones de calado.
Bueno, ya que ha mencionado precisamente, ¿no?, esas transformaciones y habla del inicio también del curso escolar, ayer mismo, ¿no? Ayer también no solamente se iniciaba el curso oficialmente, sino que también se hablaba de un pacto contra la segregación, ¿no? Que eso es uno de los problemas que hay también, ¿no? Que lleva mucho tiempo estando entre nosotros. Y el problema está que no sé hasta qué punto estamos en vías de que eso pueda solventarse.
Bueno, de hecho es uno de los principales problemas o problema fundamental que tiene el sistema educativo vasco. Esto también tiene unas raíces. No tiene que ver solo con el sistema público, que yo creo que es excepcional. Tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de que el sistema educativo vasco esté dividido entre un 50% de escuela pública y un 50% de escuela concertada. Una escuela concertada que durante mucho tiempo ha puesto barreras de entrada a una serie de usuarios de manera a veces con dudosa legalidad y que en este momento tiene que contribuir, en tanto en cuanto recibe dinero público, a una distribución equitativa, especialmente de las personas con vulnerabilidad y con necesidades especiales, en todos los centros educativos del país. No es posible que haya centros frente uno al otro, calle a calle, que sean de una distribución absolutamente desigual en lo que se refiere a sociología y a la demografía vasca. Porque esto tiene una repercusión clara en los y las estudiantes, tiene una repercusión clara, especialmente en estudiantes con situaciones de vulnerabilidad, y porque vemos que hay resultados posteriores, económicos o sociales, que benefician a una serie de colectivos en concreto que no son precisamente los que están en situaciones vulnerables, ¿no? Por lo tanto, si queremos mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general, especialmente de niños y niñas y especialmente de aquellos que tienen situaciones de vulnerabilidad, la transformación del sistema educativo vasco, la mayor inversión en el sistema público y, desde luego, la eliminación de los factores de segregación son una política pública básica.
Pues Lander Martínez, diputado de Sumar Mugimendua en el Congreso y por Vizcaya, y también secretario de Comunicación aquí de Sumar Mugimendua, Eskerrik Asko, gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Eskerrik Asko, Sui.
Eskerrik Asko.